Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Después de este emotivo momento, dígame, ¿qué es lo que quieren?
Tiempo. Intente evitar cualquier tipo de intervención. ¿Puedo confiar en usted?
Por supuesto.
Pues esta frase la pronuncia el personaje de la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel para negociar con el profesor, que es el líder de la banda de atracadores de esta famosísima serie que ha tenido pues éxito, ya lo sabes, en todo el mundo. Una figura que solemos ver, la del negociador, pues en eso, en las películas y también en las series de televisión, en la que los policías tienen que negociar con un secuestrador, un criminal o una persona que se ha atrincherado. Pero es algo que no solamente vemos en la ficción, es algo que también ocurre en la vida real. Como en el caso de Coslada, este pasado fin de semana en Madrid. Tras 7 horas de negociaciones, la Policía Nacional conseguía sacar a un hombre que se había atrincherado en su casa, armado con un cuchillo, con sus 2 hijas menores. Mijail, de 43 años, amenazaba con matar a las 2 pequeñas cuando su mujer le pidió el divorcio. Una de las menores, de 12 años, pudo escapar por la ventana y llegar hasta el balcón de un vecino. Pero Mijail conseguía atrincherarse en su domicilio con un cuchillo en una de las habitaciones de la casa con su otra hija de 15. Este hombre también amenazaba con volar el edificio abriendo la llave del gas. Por ello, todos los vecinos del bloque tuvieron que abandonar sus casas y ser desalojados por precaución. Las autoridades estaban preparadas para intervenir. Fue un momento de muchísima tensión, un momento muy crítico. Pero al haber una vida en juego, la de esa niña, la de esa menor de 15 años, el camino fue el diálogo y la negociación. Y fue el Policía Nacional, Enrique González Enreales, el que consiguió que el hombre soltara el cuchillo, dejara libre a su hija y se entregara finalmente a la policía. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo fue esa negociación, esas 7 horas que me imagino fueron de muchísima tensión.
Sí, así es. Bueno, generalmente los incidentes críticos, como nosotros los llamamos, no son lineales. Esto es, pueden resolverse en muy poco tiempo o establecer o darse situaciones completamente imprevistas, que es lo que sucedió en este caso, que no es el único, pasa a menudo. Esto es, lo que parece que va a ir de una manera, pues de repente por circunstancias externas o internas de la persona, pues toma otro camino completamente distinto. En este caso, pues es cuando se nos avisa a nosotros y a una serie de indicativos más que no somos los únicos. El negociador no va allí nunca solo. El negociador va con su propio equipo, entre el cual es muy importante el enlace, la figura del enlace del negociador, porque el negociador está negociando con la persona y no puede estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y luego hay otra serie de compañeros de policía uniformada. En este caso hubo que llamar al GEO debido a la gravedad de la situación.
Me imagino que también son muchos los estados de ánimo, ¿no?, por los que pasa la persona que está atrincherada. ¿Cómo accedéis a ellos? ¿Cómo conseguís que por lo menos os escuchen?
Bueno, pues en el caso de la negociación, una de las cosas, entre comillas, bonitas para lo que es un negociador, que nos gustan estas cosas, es que es muy creativo. Esto es, no hay 2 negociaciones iguales, no existen. Es verdad que hay varios tipos de negociación que se repiten más que otros, pero incluso dentro de esos tipos las negociaciones son diferentes. Y la creatividad es una herramienta muy importante, sobre todo para empezar a rebajar la tensión, lo primero que tiene que hacer un negociador es escuchar. Eso es lo más importante de un negociador, escuchar a la persona que nos cuente cuál es su problema e ir rebajando tensión. Generalmente, y no siempre, el tiempo va a favor del negociador, va a favor de la resolución del incidente crítico. Es cierto que en ocasiones no sucede así, pero a nosotros nos gusta que el tiempo vaya corriendo. Eso es un buen indicador.
Me imagino también que es importante, ¿no?, conocer detalles de la vida de la persona que está atrincherada, pues para llegar a empatizar con ella.
Claro, así es. Además hay que hacerlo en tiempo récord, al cronómetro y eso no lo podemos hacer nosotros. Por eso tenemos un equipo de apoyo que mientras nosotros hablamos con la persona nos va facilitando pues todos los datos que nos sean relevantes, que en ocasiones son obvios, como por ejemplo tratamientos psiquiátricos, medicación, etcétera, adicciones, antecedentes, pero en otros no parecen tan obvios y pueden ser muy fructíferos. Pongo un ejemplo, que no de este caso, pero que nos ha pasado a lo mejor en otros, que es pues el equipo de fútbol al que el sujeto es aficionado. Cosas así, todo nos interesa y todo nos puede servir.
¿Y en este caso sería la mujer la que os estaba dando la información de él?
No solo la mujer, que por supuesto, la mujer, en este caso estábamos dos negociadores, uno estaba con el sujeto atrincherado y otro estaba con la mujer, que no estaba dentro del piso con él. El hombre se quedó con las hijas y la mujer quedó fuera. Pues uno estaba con uno y otro estaba con otro. Y, por supuesto, toda información nos es útil, toda información.
Enrique, ¿y qué es lo que nunca se le puede decir a una persona que está atrincherada con una menor de edad, en este caso, y que amenaza con matarla?
Bueno, lo que no podemos hacer nunca los negociadores es mentir. Esto es, la negociación se basa en un intento, a contrarreloj, por supuesto, de establecer unas bases de confianza entre ambas partes. Si uno le dice al sujeto que va a hacer una cosa y hace la contraria, dinamitamos la negociación. Entonces, hay muchas estrategias de negociación para situaciones diferentes. No es lo mismo la negociación que se hace con un suicida, que con un atrincherado con menores, que con una persona, que con un atracador de un banco con rehenes. Las situaciones son diferentes, pero tiene que haber una confianza. A la persona con la que se negocia se le dice siempre por adelantado lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Y así vamos estableciendo una relación.
Estamos hablando que en este caso fueron 7 horas, muy tensas, 7 horas de negociación. No sé si es la más complicada o la más difícil a la que te has enfrentado, Enrique.
Es que la complejidad no se mide exclusivamente por el número de efectivos que van o cómo se... En ocasiones puede ser mucho más complejo menos complejo, teóricamente, suicidio que otros casos. En este caso sí fue complejo por una serie de circunstancias. Primero, porque había dos menores, enseguida hubo solo una, pero todavía había una menor dentro. Eso es el objetivo prioritario, es que la menor salga de ahí cuanto antes posible. Pero además luego se dio unas circunstancias de unos posibles estragos con gas por medio, etcétera, que obligó a evacuar un edificio entero de 10 plantas, a cortar luz, a cortar gas, etcétera. Afortunadamente luego no el sujeto a lo largo de muchas horas de trabajo, no solo de los negociadores sino de más personas, conseguimos que se entregase, y afortunadamente Geo no tuvo que intervenir aunque estaba allí y no hubo estragos, que eso es lo principal. La complejidad depende de cada situación y puede tomar caminos distintos en segundos.
Pues Enrique González Reales, negociador de la Policía Nacional, gracias por estar con nosotros en Mediodía, por contarnos también en qué consiste este trabajo que vemos muy a menudo en las películas, en las series, pero que vemos que poco tiene que ver, ¿no?, realmente con la ficción. Y enhorabuena también por ese trabajo que hicisteis, porque evitasteis una posible tragedia. Gracias, Enrique.